sepsis es una bacteria muy, muy mala. Es capaz de consumir a alguien por completo.
Realmente esto fue una amenaza mortal. Bueno, debo decir que no esperábamos que Carol viviera.
Mi padre falleció debido a esto.
No se queda ahí por más tiempo. Ellos vienen para secuestrarlo. Vienen para arrestarlo. Podríamos haber sido asesinados en cualquier momento durante la guerra. Cuando ella escuchó que la puerta principal se abría, ella se asustó mucho y se escondió en una parte débil del techo y como consecuencia cayó al piso. En cuanto a esas clases, solamente les diré lo siguiente. Cierto señor que no puedo asistir a clase los sábados. Yo guardo el sábado. Si usted puede cambiar su conferencia para el domingo, entonces iré.
Todas las cosas en nuestra vida deben ser manejadas teniendo en cuenta el mensaje del reino de Dios. Más o menos en este mismo tiempo estuvimos en Eugene, Oregon, el año pasado. Estábamos allá para grabar el video de la fiesta del año pasado para celebrar nuestro aniversario número 75. Después de aquel video de la fiesta, nuestros pensamientos empezaron a enfocarse en este año. Empezamos a pensar en el siguiente video de la fiesta pronto, cuando pasa el año. Una de las cosas que nos quedaron grabadas el año pasado fue que habíamos reflexionado en años anteriores, fue que lo que más importa a las personas no son las historias de otros miembros de la iglesia, son las historias de la vida real que nos recuerdan el significado de la fiesta de los tabernáculos y nos enfocan en ella y en el reino de Dios. Por eso, desde el año pasado, nosotros empezamos a pensar en la idea de enfocar este año en cómo el mensaje del reino de Dios afecta nuestras vidas en el mundo de hoy. ¿Qué impacto tiene el mensaje del reino de Dios antes de que dicho reino venga? Este mensaje afecta nuestras vidas de manera muy poderosa. Por lo tanto, escribimos a los pastores regionales y a los encargados de las áreas internacionales si ellos conocían a miembros de la iglesia, tuvieran historias inspiradoras para contar y con ellas animar a los hermanos. Estábamos interesados en saber cómo estos miembros habían manejado ciertas situaciones de su vida y cómo es que la visión del reino de Dios ha afectado la manera en que ellos han manejado esas situaciones específicas. Recibimos varias historias. Todas ellas eran muy buenas, pero finalmente decidimos escoger 4 historias que les queremos relatar en esta ocasión. Por lo tanto, Larry Salio, Kim Porter y Clay Thornton están aquí en Raleigh, California del Norte, para entrevistar a unos miembros de la iglesia quienes hace mucho tiempo llegaron desde Burma. Ellos son miembros de la tribu Karen y vivieron como refugiados muchos años en Tailandia. Ellos son personas que fueron miembros de la guerrilla que peleó por muchos años en contra del gobierno de Burma. Y luego, de alguna manera, a través de un milagro, Dios decidió hacerles el llamado y luego nos preguntamos, ¿cómo es que sucedió eso? Cuando alguien es miembro de la guerrilla en las selvas de Burma y llega al convencimiento de la verdad y se compromete de esa verdad, es tremendo. Y esas personas creyeron que debían salir de su forma de vivir, entonces ellos huyeron hacia Tailandia, en donde vivieron en un campo de refugiados por muchos años. Ellos tienen historias muy inspiradoras para contar. En Nigeria hay varias historias de personas que vinieron a la iglesia cuando eran jóvenes y vivieron experiencias difíciles para poder romper con su vida pasada cuando eran jóvenes y empezar una nueva vida como jóvenes y adolescentes de Dios. Como consecuencia de su fe y obediencia, ahora Dios les ha bendecido muchísimo. Nosotros también fuimos a Ruanda y entrevistamos a algunos de los miembros de la iglesia que sobrevivieron a un holocausto y tuvieron que pasar a través de la horrible situación vivida en los años 90 por el genocidio entre Hutus y Tutsis. Estas personas tienen historias muy fuertes para contar. Y por supuesto, nosotros también queremos contarles la historia de Carol Zamora y las cosas que ella ha tenido que pasar. Todas estas son historias diferentes, desde persecuciones extremas hasta lo que tenemos que pasar por mantenernos firmes en lo correcto en el caso de una persona joven. Hay también pruebas internas, como la lucha en contra de una enfermedad. Estamos aquí para escuchar estas historias. Aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de dar un sermoncillo o un sermón, sabemos que podemos tomar una escritura y podemos explicarla tal vez durante varias horas, pero nada puede impactar como alguien que ha vivido experiencias que puedan magnificar las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vemos en Romanos 14, 17, 18 y 19, pensamos que nos dirigen a situaciones de la vida real que pueden realzar nuestro entendimiento. Bueno, abramos la Biblia en Romanos 14, 17 y veamos algunas experiencias que expandirán hermosamente esta escritura. Veamos lo siguiente, en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo estaba muy seguro hacia dónde quería llevar a todos en el pensamiento. Cuando uno lee el contexto, se da cuenta que Pablo está hablando de los problemas que empezaron a meterse en las relaciones humanas de los miembros de la iglesia. Ellos estaban, como se puede leer en el versículo 1, contendiendo sobre opiniones. Ellos estaban enfrentando conflictos en relación a lo que se podía y lo que no se podía comer, y en qué días deberían abstenerse de comer, o si deberían ser vegetarianos o comer carne. Todo era un conflicto para ellos. Pablo estaba tratando de guiar a los miembros a una solución, pero primero quería llevarlos al entendimiento de que estaban trayendo las cosas de este mundo hacia dentro de la iglesia. Esta es la forma en que la mente carnal suele resolver los problemas. Entonces, estos miembros de la iglesia estaban trayendo los caminos de este mundo al camino de vida de Dios. Para tocar este tema, Pablo dice, pongamos nuestras mentes en el reino de Dios. ¿De qué se trata el reino de Dios? Nosotros hemos tenido esta meta en común. Eso es lo que nosotros anhelamos. Vivimos pensando en el reino de Dios. Pablo dijo, bueno, piensen acerca de esto. ¿Cómo haremos las cosas en el reino? Y si nosotros podemos establecer eso, entonces sabremos cómo actuar mejor en esta vida. Debemos someternos a los estándares del reino de Dios. ¿Cómo será este reino cuando sea establecido? Si nosotros podemos definir esto, entonces podemos definir mejor la manera en que se espera que vivamos ahora. Pablo les dijo que el reino de Dios se trata de justicia, gozo y paz. ¿Acaso esto solamente será posible cuando el reino de Dios sea establecido? No, Pablo dijo que debemos servir a Cristo en estas cosas. La forma de vivir en que todo el mundo estará en ese entonces debe ser la manera en que nosotros en la iglesia debemos vivir ahora. Aquel que sirve a Cristo en estas cosas es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Debemos hacer aquello que ayude a las personas y que las edifique. Como leemos en el versículo 19, debemos hacer las cosas que contribuyen a la paz. Esta es la filosofía del reino de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Todas las cosas de nuestra vida deben ser manejadas con eso en mente. El reino de Dios. El querer estar en el reino de Dios en el futuro implica que ahora nosotros debemos reflejar los estándares de ese reino en nuestra conducta diaria. Por lo tanto, Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Roma estas cosas, pero lo que dijo fue preservado para que el mensaje fuera para nosotros también. Tenemos que entender cómo es que el mensaje del reino de Dios debe afectar nuestras vidas ahora. Esto debe afectar la manera en que servimos a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, este video relatará las historias de todos nosotros. Dirá la historia de todos nosotros. Pero pondremos nuestro enfoque en solamente algunos de nosotros. Nuestra primera historia se enfoca en los eventos dramáticos recientes en la vida de Carol Zamora.
Cuando anunciamos la enfermedad de Carol, la gente de la iglesia se puso muy preocupada, y cuando anuncié que ella podía perder sus manos y sus pies, las personas apenas podían creer que esto pudiera pasar a alguien de la iglesia. Luego les dije a los miembros que Carol, en efecto, perderá sus extremidades. La vida, uno se imaginaría que este tipo de prueba pudiera pasarle a alguien.
¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos manos y si no tuviéramos pies?
Nosotros teníamos la esperanza que esto no pasara. Ni siquiera nos imaginábamos lo que pudiera suceder. Y finalmente, no tuve que anunciar el resultado final. Todo estaba tan oscuro como uno pudiera imaginar. Yo me arrodillaba a Dios y le dije, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto?
No creo que Dios haya prometido en todos los casos ponernos en un jardín de rosas.
¿Qué hay dentro de una persona que hace que ella se eleve a una posición espiritual mayor al final de una prueba? Nosotros hemos conocido a Carol y Robert durante muchos años y siempre hemos dicho que han sido los mejores anfitriones en las convivencias. Ellos han invitado a su casa en un tiempo o en otro probablemente a todas las personas de la congregación.
Siempre he pensado que Robert y Carol han sido excelentes ejemplos de cristianismo. Ellos practican lo que creen y lo que sienten.
Carol siempre ha sido una servidora y siempre ha sido generosa con su tiempo, su esfuerzo y sus recursos. A Carol siempre le gustaba ayudar a otras personas, especialmente a las viudas, y le gustaba invitarlas a almorzar. Ella siempre se mantenía activa con trabajos manuales y haciendo los arreglos florales. Ella ayudaba en las bodas y siempre servía aquí en la iglesia con las decoraciones y las celebraciones de aniversarios. Y pensé, ¿ahora cómo hará eso? Ella no tendrá pies, no tendrá manos. Ella hizo muchas cosas por los demás, de las cuales las personas ni siquiera estaban informadas.
El 18 de diciembre del año 2008, la señora Zamora viajó a Dallas, en Texas.
El clima estaba muy frío ese día y Carol había estado luchando contra una enfermedad autoinmune durante 7 u 8 años.
Esta enfermedad multiorgánica conocida como sarcoidosis produce pequeños nódulos que atacan el corazón, el páncreas y los pulmones.
Ella me dijo que se acuerda cuando se detuvo para comprar gasolina y sintió demasiado frío. Para cuando ella llegó a la casa de su hermano aquella noche, ella empezó a tener vómitos, diarrea y baja de presión sanguínea. También se desorientó mucho.
Carol llegó al punto de que casi no podía respirar. Cuando su condición de salud continuó deteriorándose, tuvo que ser llevada de emergencia al hospital.
Cuando Carol llegó al hospital, el doctor supo exactamente el diagnóstico debido a los síntomas.
Por lo que me estaba pasando.
La bacteria en sus pulmones ya había pasado a la corriente sanguínea y había causado septicemia.
La septicemia envenenó la sangre rápidamente y le impidió a la sangre de seguir fluyendo. Como consecuencia, la señora Zamora empezó a perder sensibilidad.
Cuando la vi en esas condiciones me dije, esto es muy serio.
Sí, ellos me dijeron eso.
Carol gemía por sus fuertes dolores y sus manos estaban inflando demasiado. Sus pies también. Ella no se acuerda mucho de aquello.
No me acuerdo casi de nada.
Durante los primeros 5 días ella no podía orinar nada y eso generó otro problema debido a todas las toxinas acumuladas y todo el veneno en ese lugar por todo el cuerpo.
Cuando vi que los médicos comentaron que sus riñones estaban fallando y eso era otro problema grave, en realidad eso se convirtió en mi preocupación.
En forma milagrosa, los riñones empezaron a funcionar de nuevo.
Todos estaban muy sorprendidos de que mis riñones empezaran a funcionar de nuevo. Yo no estaba tan sorprendida.
El señor Servidio vino al hospital a ungir a Carol el mismo viernes por la noche. En realidad, varias personas vinieron esa noche a visitarnos. El señor Franks vino también a visitarnos ese sábado. Él estaba de visita en Dallas con su esposa Sharon.
El señor Franks había sido el pastor de Carol durante muchos años en Houston.
Los miembros de la iglesia empezaron a orar por esta situación.
Fue una tremenda prueba, no solamente para mí, pero también mucha gente que vino a visitarnos, estaban todos muy tristes. Estoy segura que sus oraciones, todas sus oraciones en ambas congregaciones, estaban siendo elevadas a Dios, pidiendo por mí. Mis médicos no podían explicarse cómo fue que pude sobrevivir.
Pero otros desafíos fuertes llegaron, además de los anteriores.
Mis manos y mis brazos, estaban negras y duras como una roca. No había sangre fluyendo a través de mis manos y también mis pies.
La gangrena había llegado.
La infección había crecido a tal punto que estaba afectando todo el cuerpo. Sus pies estaban muriendo, de la misma manera que sus manos. Yo estaba muy asustada.
los dedos de las manos se pusieron rugosos y duros.
Exacto,
ya no podía flexionar sus dedos.
Sí, estaban demasiado duros como roca. Si la infección hubiera seguido avanzando, tampoco me hubieran dejado mis codos para trabajar.
El cirujano vio rápido la urgencia de la situación.
El médico dijo que necesitábamos hacer las operaciones en ese mismo momento. No queríamos que la gangrena se extendiera aún más. Los médicos primero cortaron la pierna izquierda. Esa operación la hicieron el 9 de enero.
En la siguiente operación amputaron mi pierna derecha y mi brazo derecho en la misma cirugía. Ellos esperaron un poco para la tercera operación y el médico quería hacer otra cirugía en un martes. Y yo le dije, esperemos hasta el jueves. Simplemente no me sentía de ánimo para ser operada en ese día que ellos sugerían. No sé por qué sentí de esa manera. Les pedí a los médicos que esperaran 2 días más, entonces estaría lista. Y me cortaron el brazo izquierdo. No sé todavía por qué les pedí que esperaran por esos 2 días más.
Posiblemente no estaba teniendo un buen día ese día,
simplemente
ese día martes.
No estaba teniendo un buen día, supongo. Por lo tanto, Dios sabía eso. Mi hija y yo hablamos ese día y yo le dije a ella, me da la impresión que el médico quiere cortar todo el brazo. Y mi hija me dijo, bueno, mamá, tú sabes, si el médico no quita todo, tal vez la situación será aún peor para ti. Entonces yo le dije, yo lo sé y no puedo hacer nada para impedirlo. Entonces dije, bueno, está bien, si es lo que tiene que suceder, que así sea. Estaré satisfecha. Creo que podré manejarlo. Por supuesto que lloré, pero se me pasó. Fue muy difícil, pero tenía que estar bien.
Pero no estaba todo bien para el señor Zamora.
Nosotros estábamos en el hospital cuando llevaron a Carol a la sala de operaciones para amputarle el brazo izquierdo. Y ahí el señor Zamora se soltó a llorar. Y él se secaba la cara y seguía llorando. Mi bebé. Y entonces ella dijo, está bien, Robert. Ve y lávate la cara, las cosas van a estar bien. Entonces él se fue, lavó su cara y entró a la sala de operaciones. En algunos momentos yo pensé que la prueba estaba siendo más dura para él que para ella. El ver que alguien a quien amas esté pasando por algo semejante.
Tus pensamientos te llevan a las siguientes preguntas. ¿Cómo será la vida de ahora en adelante? ¿Qué cosas tengo que aprender ahora para seguir viviendo? Y todos estos pensamientos venían a mi mente. Y no podía decir, prefiero mejor tener otro tipo de prueba. No, no era lo posible. Estaba aquí, estaba allí, y tenía que aprender a enfrentar la situación. Todas esas cosas pasaban por mi mente demasiado rápido. La parte más difícil para mí fue que yo estaba preparada para perder mis extremidades, las 4. No estaba preparada para eso. Y yo tenía que decidir, a partir de ahora, así tendrán que ser las cosas. Hablé con mi hija, hablé también con mi esposo mucho. Ellos me consolaron al saber que yo estaba muy triste. Mi doctor, en realidad, no era de mucha ayuda para mí. Él es un cirujano de profesión y él me decía, bueno, lamentablemente tenemos que amputar tus extremidades. Para él, aquello era solamente un evento calculado. Y yo tenía que contestar, bueno, está bien, esa tendrá que ser mi vida de ahora en adelante. Después yo hablaba con Dios y le decía, está bien, esto es lo que tiene que suceder y debo aceptarlo y lidiar con ello con la mejor de las actitudes. Pero con tu ayuda creo que podré sobreponerme. Y nunca sentí que Dios me dejó sola. Dios siempre ha estado allí para ayudarme. Con esa convicción yo sabía que podría sobreponerme. Sabía
pero yo también
que Dios
te dije que yo sería tus brazos y tus pies.
Sí, es correcto.
La otra alternativa era perderte por completo.
Sus hijas también la animaban.
Eso es lo que sentimos por ti, mami. Tú eres muy fuerte. Y yo les dije, bueno, me da mucho gusto que piensen que soy fuerte, pero no soy tan fuerte como ustedes piensan. Yo tenía la esperanza de que realmente fuera fuerte.
Carol necesitaba de ánimo porque ella tendría que enfrentar aún más problemas.
Mis oídos, mi nariz, mis mejillas, todos tenían grandes moretones. Estas lesiones se pusieron negras de la misma manera que mis manos habían puesto negras. Pero los moretones en mi cara regresaron a su normalidad, por lo cual los médicos se quedaron sorprendidos. Me voy sintiendo un poco mejor, pero al momento, cuando tenga que ir al hospital para que me ponga mis prótesis, me estaré sintiendo mejor.
Pienso que la mayor lección que hemos obtenido es que los miembros de nuestra congregación nos han impartido mucho amor y mucha ayuda. Los hermanos se dieron el tiempo para escribir, para enviarnos tarjetas de ánimo, para hacernos poemas. Y Dios movió a esas personas a hacer lo que hicieron y a sentir lo que expresaron.
Algunos de los hermanos vieron sus propios problemas desde una perspectiva totalmente diferente.
Algunos en la congregación pensaban que tenían problemas, pero cuando supieron de mi problema y me vieron, luego vinieron y me dijeron, ahora sabemos que no tenemos problemas.
Después de las operaciones, sus amigos se sorprendieron con su progreso.
Tres damas y yo viajamos a Dallas para ver a Carol. Cuando llegamos, ella estaba haciendo ejercicios. Todas estábamos muy tristes, pero al ver a Carol, dijimos, si tú puedes hacerlo, nosotros también. Y ella se estaba moviendo y se sentaba en la cama y se podía ayudar a sí misma. Era impresionante. Nunca pensé que una persona sin pies y brazos podría hacer eso.
Pero ellas quedaron aún más impresionadas con lo que dijo Carol.
Nosotras queríamos animar a Carol y ayudarla, pero en realidad nos animó a nosotras.
Me acuerdo las veces que le dije a las personas que cuando ellos oren y les digan a Dios que necesitan su ayuda y quieren que Dios haga algo por ellos, las personas no se pueden levantar de orar y luego continuar con las mismas preocupaciones por las cuales oraron. Necesitamos dejar las despreocupaciones en las manos de Dios. De otra manera, tal vez los estamos obstruyendo.
Se hicieron dos cosas en la congregación del norte de Houston para reintroducir a Carol a la congregación a su regreso. Ambas cosas tuvieron un gran impacto.
Una cosa que hicimos fue que después de las amputaciones pudimos hacer una conexión por teléfono hacia el hospital para que Carol pudiera escuchar el sermón el sábado, pero también tuvimos todos la oportunidad de oírla.
Hola a todos, les quiero dar las gracias a todos.
Y entonces ella pudo hablar a la congregación. Aquello tuvo un gran impacto para la congregación porque Carol les quería decir a todos cuánto los apreciaba. Ella les dijo, por favor, no se preocupen mucho por mí, estoy bien, su voz se oía fuerte, se podía oír que estaba positiva. Y aquello fue tan sanador para todos porque ahora ellos sentían qué bueno que el ánimo de Carol está bien y qué bueno que ella está tomando esta prueba en forma positiva. Aquel momento fue algo muy emotivo de escuchar a Carol, diciendo, acá estoy pensando en ustedes, gracias a todos por sus oraciones, estoy bien, no se preocupen demasiado por mí, estoy ansiosa de estar con ustedes pronto. Algunas semanas después tuve la oportunidad de mostrar a la congregación una película tomada mientras Carol estaba en el hospital, donde ella estaba haciendo sus ejercicios después que le habían amputado sus brazos. Pero ella estaba levantando pesas, la parte que había quedado con sus brazos, y ella estaba haciendo ejercicios y ella se veía entusiasmada. Y Carol estaba sonriendo y se veía bien, y las personas de la iglesia vieron eso y fue de gran impacto para todos al ver la manera en que Carol estaba sobreponiéndose a toda esta situación. Y todos estaban maravillados por la manera en que ella estaba reaccionando. Estas fueron las cosas muy importantes para la congregación al poder conocer más a Carol y saber de su prueba. El oírla y verla con esa hermosa actitud de su recuperación. Y finalmente, por supuesto, cuando Carol asistió a la congregación el primer sábado después de las amputaciones, ese día fue muy alentador para todos.
Pienso que lo del video fue una buena idea porque eso familiarizó a las personas con el problema. Para que cuando Carol viniera a la congregación, los miembros no tuvieran una reacción extraña. Yo quería que las personas aceptaran tal como era y como estaba ahora. Y cuando la vieran venir, la recibieran y abrazaran. Por eso creo que la preparación fue excelente. Eché un vistazo y todos parecían felices. Ella estaba en casa, de regreso con su familia espiritual. Todos estábamos juntos y eso fue, me hizo llorar. El primer sábado, cuando Carol regresó a la congregación, fue un evento muy importante para todos nosotros. Ella se veía tan feliz de poder verlos a todos y también todos se les veía felices.
Una de las cosas que todos hemos aprendido de Carol a través de estas circunstancias ha sido que, a pesar de todo, ella sigue siendo la misma entusiasta de siempre.
gusta cuidar de mis rosales.
Ella me dijo, yo sé que hay un propósito para esto. Está bien, lo acepto, Dios se encargará de esto.
Carol no llegó a ser como es ahora debido a esta prueba. Ella no aprendió a decir en esta prueba, Dios se encargará de esto o debemos seguir adelante. Toda esa actitud no vino de Carol después de la prueba. Carol ya pensaba de esa manera desde antes.
El camino de vida de Dios no es solamente lo que hacemos todos los días. Es algo que debemos traer por dentro, quiénes somos y cómo vivimos nuestra vida íntima con Dios y con los demás.
Esa tremenda prueba por la que está pasando Carol nos afecta mucho a nosotros. Pero esto no, nos ha unido más, no solamente como esposo y esposa, sino también con los hermanos de la iglesia. Creo que todos nos hemos unido más.
Muchas veces hay seres humanos que toman estos tiempos difíciles, estas pruebas, para llegar a ser mejores personas. Y nosotros podemos ver eso, es hermoso. Cuando este cambio positivo sucede.
Ella lo ha asumido, lo ha aceptado y se está ajustando a ello.
Y ha hecho un buen trabajo.
En realidad ha hecho un excelente trabajo, sí, eso es correcto.
Es sorprendente.
La señora Zamora está ahora enfocándose hacia adelante y pensando en el futuro.
Yo tengo metas y voy tras esas metas tan positivamente como me sea posible.
De hecho, ella ya está ayudando a planificar una boda, está realmente envuelta en el proyecto. Eso me muestra que no se necesitan pies ni manos para servir. Ella tiene planes para volver a hacer estas cosas y creo que lo logrará.
Una vez que Carol se haya acostumbrado a su prótesis, ella quiere lograr otras metas.
Bueno, ya le dije, volveré a bailar, porque me gusta mucho bailar.
Los fundamentos de la fe, la justicia, la paz y el gozo deberían ser nuestra visión del reino de Dios.
Cuando esto sucedió a Carol y tuvimos la oportunidad de hablar del tema, yo le dije, bueno, ahora seré yo tus brazos y tus pies, pero cuando Jesús regrese, Él te dará un nuevo y hermoso cuerpo.
Esperamos que otros miembros de la iglesia, cuando ellos tengan que enfrentar pruebas, y ciertamente muchos hermanos están enfrentando dificultades, esperamos que ellos piensen en Carol y piensen en cómo ella ha enfrentado esta dura prueba y la tomen como ejemplo para enfrentar cada una de sus dificultades.
El comentario de Jameson, Fawcett y Brown tiene una observación interesante en relación a Romanos 14:17. Dice, la justicia, la paz y el gozo es como el resumen de las características del cristianismo. En otras palabras, la justicia, la paz y el gozo tienen que ver en realidad con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con otras personas, y también es algo que está dentro de nosotros mismos. Esta es una observación muy importante. La justicia tiene que ver con Dios. Él es el único que define lo que la justicia es. En Mateo 6:33 dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios la podemos definir con una pregunta. ¿Qué es lo que Dios dice en relación a la forma correcta de vivir? En segundo lugar, la paz puede ser entre nosotros y Dios, entre nosotros y otras personas. El contexto aquí en Romanos tiene que ver con la paz entre personas. Versículo 19, busquemos las cosas que conducen a la paz y a la mutua edificación. Está hablando aquí en la relación entre personas. Es una relación entre personas. En tercer lugar, el gozo tiene que ver con nosotros mismos. El contentamiento íntimo, el sentimiento profundo de felicidad que no puede provenir de otras personas. Ninguna persona puede inyectarnos la felicidad y el gozo. No podemos obtener esta felicidad a través de estándares humanos. La felicidad es algo que solamente puede provenir de Dios. Y su sustancia proviene de las cosas espirituales y no físicas. Así que el reino de Dios puede ser definido en los siguientes términos. Primero, caminar en el camino de justicia de Dios, estar en paz con otros seres humanos y tener la felicidad que viene de una relación espiritual profunda con Dios. Nosotros necesitamos este enfoque, necesitamos estos recordatorios. Cada uno de nosotros enfrentaremos situaciones difíciles en nuestra vida. Cada uno de nosotros pasaremos por pruebas difíciles que intentarán desviarnos de estos principios espirituales. De esta manera, estas circunstancias llegaron a las vidas de nuestros hermanos Karen, la familia de nuestra segunda historia. Los Karen salieron huyendo de Burma y algunos establecieron en el Reino Unido y Finlandia. Aunque la mayoría ahora se encuentra en el norte de Carolina, ellos asisten ahora a la congregación de Raleigh, pastoreada por David Mills. Pero antes de venirse a Estados Unidos, ellos pasaron por tiempos muy difíciles y tuvieron que aprender a confiar totalmente en la protección divina.
Debido a que sé que tengo a mi Dios, quien es mi Padre, Él ha hecho muchos milagros en mi vida.
Cuando Thomas Cole necesitó de Dios, le recordó a Dios en oración de sus pasados milagros.
Cada vez que necesité ayuda, solamente le decía a Dios, Dios, tú eres quien dividió el mar rojo, tú puedes hacer todas estas cosas. He puesto mi confianza en ti, confío en ti.
Esta confianza en Dios empezó en el señor Cole hasta que él se interesó verdaderamente en la palabra de Dios en 1980.
Entre más estudio la verdad, más confío en Dios.
El señor Cole nunca había estado interesado en la religión antes, pero el señor Armstrong, como predicador y escritor, le impresionó mucho con las cosas que enseñaba.
El señor Armstrong decía, no me cree a mí, créale a su Biblia. No me cree a mí, pruebe lo que digo con su Biblia. Yo dije entonces, esto es muy extraño, porque yo estaba acostumbrado a oír a otras personas decir, créame a mí, confía en mí.
El señor Cole fue bautizado en 1981, pero él tenía un problema grave. Él era un médico en el Ejército de Liberación Nacional de los Karen. Él se había unido a este movimiento años antes por una razón primordial.
Yo quería liberar a los de mi tribu de la opresión por parte del gobierno.
Este grupo guerrillero era conocido como KNLA.
Podíamos ser asesinados en cualquier momento.
Los miembros del KNLA estaban peleando por la independencia de los Karen y querían tener un estado dentro del propio nación de Burma.
Había mucha discriminación y humillación hacia nuestra gente por parte del gobierno.
Aun cuando el señor Cole fue herido en batalla, dos soldados de los Karen, quienes llegaron a ser miembros de la iglesia, sufrieron muchas heridas. Por eso, les dio el crédito a Dios y por la protección de sus vidas.
Dios nos protegió de la muerte muchas veces.
El señor Cole aprendió que como miembro de la iglesia y como embajador de Dios y de su reino, no podía estar envuelto en esa guerra en contra del gobierno. Por lo tanto, él solicitó ser liberado del grupo rebelde. Pero su suegro, quien era el segundo comandante del grupo, encontró que era humillante que su propio yerno dejara el grupo guerrillero.
Mi suegro simplemente rechazó mi solicitud.
Los altos mandos de la guerrilla tenían miedo que otros miembros del grupo rebelde siguieran el ejemplo del señor Cole. Por ese motivo empezó una persecución religiosa en contra de nosotros. Eventualmente Dios le dio la respuesta al señor Cole después de muchas oraciones y ayunos. Finalmente, el señor Cole recibió el permiso para ser liberado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional. Durante esos años, el señor Cole aprendió una lección tremenda.
Solamente Dios puede liberar a la gente de la opresión.
Después de haber sido liberado, él y su familia buscaron a un amigo quien tenía una casa en la frontera de Burma.
Le dije, no tenemos dónde quedarnos. Y su respuesta, no hay problema, ustedes se pueden quedar aquí en mi casa, nadie está viviendo allá.
La familia Cole vivió en esa casa durante algunos meses. Durante ese tiempo, la Iglesia de Dios Universal compró un pedazo de tierra en Tailandia, de tal manera que 7 familias pudieran mudarse ahí y vivir ahí.
Al principio, no sabíamos cultivar la tierra. La iglesia entonces nos compró un pequeño tractor.
Todas estas de las familias tuvieron que ser construidas, así como una pequeña escuela.
Usamos ese edificio tanto para las reuniones de la iglesia como para las clases de la escuela. Ahí está la escuela.
Fue en ese edificio donde Larry Salyan, en ese entonces director de administración de la iglesia, visitó en 1991 las familias que vivían en ese terreno.
Me alegro de al fin visitarlos. Hemos oído tanto de ustedes por tanto tiempo y estábamos muy ansiosos de verlos. Y esta visita es una de las razones más importantes de nuestro viaje.
Durante una visita reciente a la congregación de Raleigh, el señor Salyan reflexionó acerca de aquella otra visita hace muchos años.
Vivían en un lugar que estaba muy cercano a la frontera, al cruzar el límite entre Burma y Tailandia. Y este terreno era un bonito lugar para vivir, pero originalmente era prácticamente selvático.
Todos tuvieron que ayudar, incluyendo a los niños.
En ese tiempo, mi papá criaba animales como cabras, ovejas y gallinas, y yo era el que pastoreaba los animales. Salía durante el día, entonces no iba a la escuela, porque tenía que salir al campo a cuidar a los animales. Yo siempre usaba una resortera.
Ese terreno fue un lugar seguro para la familia Cole por aproximadamente 8 años, hasta que ocurrió una ruptura dentro del Ejército de Liberación Nacional de los Karen. Emergió entonces un nuevo ejército, el Ejército Democrático Budista de los Karen, conocido como el DKBA, que luchó también contra el gobierno de Burma y se convirtieron en una seria amenaza contra todos aquellos que se rehusaran unírseles.
Los miembros de ese nuevo grupo secuestraban a otros y los convertían en budistas. Algunos fueron asesinados. Escuchábamos eso a menudo.
Los comandantes de ese nuevo ejército buscaban reclutas agresivamente. Thomas Cole fue agregado a su lista para convertirse en doctor o profesor, pero una de sus estudiantes le advirtió del peligro.
No puede quedarse aquí. Vienen a secuestrarlo y arrestarlo.
La familia entera fue amenazada para presionar a su padre y formar parte del ejército y convertirse en budista. La hija mayor de la familia, Magnolia, recuerda esos aterradores tiempos.
Fue entonces cuando comencé a tener miedo, pues la situación continuaba empeorando y siendo cada vez menos segura.
Cada vez que nos veíamos en una dificultad, reunía a mi familia y orábamos con todas nuestras fuerzas a nuestro Dios.
Era muy peligroso para nosotros, así que nos mudamos a Tai, una pequeña ciudad cercana a nuestro terreno.
En adición a todos sus problemas, mientras la familia Ko estaba en ese nuevo lugar, los niños se enfermaron gravemente de malaria. Y además de eso, la situación era muy peligrosa.
Nos quedamos ahí por un tiempo, pero aún no estábamos a salvo. Así que nos mudamos un poco más lejos, pero ni allá estábamos a salvo.
El señor Ko decidió entonces ir a Bangkok, a la oficina de las Naciones Unidas, para buscar asilo como refugiado. Pero eso significó dejar solos a la señora Ko y sus hijos.
Durante ese tiempo, la noche parecía muy peligrosa para nosotros. Nosotros siempre teníamos que estar con mucho cuidado. Estábamos viviendo en un área en donde había más habitantes de los Karen y otros más también de Burma. Por eso teníamos que actuar con mucho cuidado y ser conscientes de con quién hablábamos, porque habían espías en el lugar.
La señora Ko pidió a sus hijos que no hablaran el dialecto Karen porque había otro peligro. La policía de Tai podría arrestarlos.
Entonces, le pedí a mis hijos encarecidamente que hablaran solamente Tai.
Ella también siguió el ejemplo de Tomás.
Mis hijos y yo orábamos cada noche para que Dios nos liberara.
Después de que Tomás logró viajar a Bangkok, Dios en efecto le proveyó una salida para su familia.
Esto es un milagro. Tomaba por lo menos 2 meses para que una persona fuera reconocida como refugiada por las Naciones Unidas. Para mí el proceso me tomó solamente 2 días. Esta rapidez fue debido a los hechos verdaderos que relaté a los agentes de la ONU, porque ellos ya sabían acerca de lo que había sucedido en nuestro lugar de origen.
La familia Ko se mudó a Bangkok y vivió allí durante 3 años, pero aún ahí estaban en peligro. La policía de Tai les perseguía constantemente. La policía les quitó a todas las familias sus carnets de identidad para que ellos no intentaran viajar a Estados Unidos. La policía arrestó a una familia de refugiados en la siguiente casa, la nuestra. Entonces sucedió otro milagro.
La policía al comienzo estaba muy enojada, pero después oramos y ellos regresaron y nos dijeron, solamente no vayan para allá, quédense aquí con nosotros. Vayan de regreso a su casa y les regresaremos sus carnets de identidad.
La familia Ko tenía una confianza completa en Dios.
Creo que Dios puede hacer cualquier cosa, todas las cosas, en cualquier tiempo.
La familia Ko consta de 7 miembros y todos ellos tuvieron que estar juntos en un cuarto pequeño en un apartamento de Bangkok por 3 años. Sin embargo, aún los niños consideran que esos 3 años fueron una buena experiencia.
Aquellos fueron años difíciles y muy largos, pero esas cosas hicieron que yo fuera un poco más madura. Las experiencias que hemos tenido que pasar como familia han hecho que yo aprenda a confiar en Dios. Porque Él nos ha mostrado muchos milagros, especialmente en aquellos tiempos peligrosos.
Después de haber estado 3 años en Bangkok, una puerta más se abrió para que la familia Ko finalmente viajara a Estados Unidos. Ellos fueron los primeros de la tribu Karen en llegar a América e integrarse a la congregación de Unida en Raleigh. A través de los años, otros hermanos han llegado de otros países y así formaron una congregación internacional.
Tenemos miembros aquí de Canadá, de Inglaterra, Guyana, Filipinas y creo que también de otros países.
Los hermanos Karen hacen un ambiente muy hermoso en la congregación. Ellos son muy cariñosos y abiertos, poseen una hermosa inocencia que los caracteriza. Ellos han pasado por tantas pruebas y sin embargo no están amargados.
Viendo hacia el pasado, podemos resumir lo que el señor Ko aprendió en sus años de prueba y que quiere compartir con otros.
Lo primero que quiero compartir con todos es que creamos y obedezcamos a Dios. El solamente creer no es suficiente, tenemos que aprender a obedecer. La fe y las obras deben ir juntas. También he aprendido que debo buscar a Dios primero con mi mejor esfuerzo. Aunque no soy perfecto, quiero buscar ese reino con todas mis fuerzas.
¿Ustedes recuerdan cuando estuvieron en la escuela? Ustedes tenían que escuchar al profesor por largas horas. Tal vez su atención estaba en parte con el profesor y en parte por otro lado, pero el profesor siempre captaba la atención cuando les decía: lo que diré vendrá en el examen. Esto vendrá en su examen. Bueno, hermano, les puedo decir que estas escrituras que he mencionado vendrán en su examen espiritual. Se trata del mismo examen, una vez tras vez, y este examen consiste en una pregunta muy sencilla. ¿Acaso voy a perseverar enfocado en el reino de Dios y comprometido con su justicia, su paz y su gozo en el Espíritu Santo? ¿Serviré a Cristo de esta manera, sin importar las circunstancias de nuestras vidas? Las circunstancias que relataré enseguida acerca de Nigeria pueden parecer completamente diferentes a las mencionadas en Burma, pero el problema fundamental es el mismo. Vivimos en una sociedad supuestamente religiosa, pero que está en contra de las enseñanzas de Dios. Casi todos los habitantes de Nigeria, por ejemplo, guardan el domingo como día de reposo.
No es fácil vivir en esta parte del mundo en donde se requiere un esfuerzo extra para hacer las cosas que Dios nos pide.
La religión, los negocios y la educación están todos arreglados de acuerdo a la observancia del domingo como día de reposo. El ir a la iglesia en sábado es por demás extraño. Ronke Akinbo toma clases de leyes.
Todos tienen que asistir a clases el sábado, y de todos los estudiantes, solamente yo he dicho: lo siento, no puedo tomar clases el sábado. Y todos vienen a mí y me preguntan: ¿por qué no puedes venir el sábado? Y yo les digo: bueno, yo tengo que ir a la iglesia los sábados.
Algunos incorrectamente nos confunden con los adventistas del séptimo día, o a veces nos preguntan: ¿son ustedes judíos?
A través de los años, la observancia del sábado ha creado muchas dificultades para los hermanos de Nigeria. Ellos encaran la posibilidad de no graduarse de sus estudios o de no encontrar trabajo por el tema del sábado.
Ponían clases los sábados y aún exámenes, y luego decían: se les exige que todos vengan a clases o bien quedarán reprobados.
Los miembros de la iglesia muchas veces tienen que negociar con los profesores y con los jefes para no tener que infringir el sábado.
Algunas veces, cuando me exigen, yo he tenido que decir: no, yo guardo el sábado y por lo tanto no puedo trabajar los sábados. Pero si usted me pide que cumpla cualquier otro día, aún el domingo, no tengo problema.
El primer desafío que tuve fue lo relativo a la escuela. Llegué a la iglesia justamente cuando estaba por entrar a la universidad.
Oludare Akinbo es ahora un anciano local en la iglesia y sirve a los hermanos de la Iglesia de Dios Unida en Nigeria, en donde el guardar el sábado es un tema de preocupación constante.
Nuestro país, su ambiente, las circunstancias que lo envuelven, las situaciones locales son tan difíciles. Tenemos que estar dos o tres pasos adelante en términos de lo que haremos mañana. ¿Cómo le vamos a proveer a nuestros hijos para mañana?
El señor Akinbo ha logrado llevar ánimo a las congregaciones de las ciudades de Lagos y Benin, porque él mismo ha tenido que encarar en su vida a los profesores y a los empleadores a efecto de poder guardar el sábado.
En ese tiempo yo era el único miembro de la Iglesia de Dios en toda mi escuela, y me dolía en mi pensamiento el no tener compañerismo con los hermanos de la iglesia o no poder escuchar los mensajes de Dios en vivo. Esto debe ser la dosis semanal de ánimo para la obra de Dios, pero yo no tenía congregación, no quería hacer cualquier cosa para poder congregarme con la Iglesia de Dios. Y yo sabía en forma contundente que Dios no me daba la opción de obedecerle o no. Yo sabía que Dios no decía: obedece si te parece conveniente, si está bien contigo, pero también entiendo que no me puedas obedecer. Por lo tanto, en aquellas clases en la escuela, los sábados, yo solamente decía: lo siento, Señor, no puedo acudir a sus clases los sábados. Yo guardo el sábado. Si usted fuera tan amable en darme las clases otro día, aún en domingo, yo estaría eternamente agradecido de usted. A veces me decían que yo estaba loco. También me decían: todos van a la iglesia el domingo.
Y no hacer el examen el sábado significaría no graduarse.
Cada vez que yo tenía que ir a hacer un examen para las clases que no tomaba en sábado, oraba por el favor de Dios. Las respuestas positivas de Dios me hacían más fácil el trayecto para el siguiente año de clases, porque me decía: Dios me ayudará nuevamente como lo ha hecho este año.
Dios nos ayudará cuando realmente lo ponemos el primero.
Yo estaba lleno de entusiasmo por hacer lo que Dios dice. No quería nada más en mis clases excepto agradar a Dios. Yo decía, Dios me ha llamado para que haga su vida, mi propia vida. Es como vivir mi vida completa para Él. Cada cosa que yo logre tengo que hacerlo tomando en cuenta el plan de Dios para mí. Después de poner a Dios primero, todo lo demás es un bono de ganancia. Entonces he aprendido a no planificar primero mi vida y luego ver cómo Dios ajusta ese plan. Debo primero ver cuál es el plan y la voluntad de Dios y luego debo adaptar mi plan personal a esa voluntad divina. Ese ha sido mi enfoque desde que Dios me ha llamado.
Pero tal parecía que no todas las cosas se iban a resolver para poder guardar el sábado. En el último año de su programa de estudios de 4 años, se le exigió a Oludare hacer un proyecto de laboratorio. En la última semana del proyecto, Oludare tuvo que dejar el proyecto por un día en manos de sus compañeros para que él pudiera guardar el sábado. Los amigos no le cumplieron y el proyecto fracasó.
Eso significaba que no me podía graduar al mismo tiempo que mis amigos. Yo tenía que esperar varios meses más para poder graduarme.
Pero aquel atraso en la graduación se convirtió en una bendición, porque en los siguientes meses, antes de graduarse, Oludare tuvo el tiempo para incluir en su currículum clases de tecnología de la informática. Sin embargo, el problema del sábado siguió siendo difícil.
Un lunes los jefes del trabajo me llamaron y me dijeron, mire, señor Akimbo, no lo vimos el sábado. Esta es una compañía privada, no somos una oficina del gobierno. Nosotros trabajamos todos los sábados. Entonces respondí, lo siento mucho, señor, pero desafortunadamente me es imposible venir los sábados. Yo guardo el sábado. Me dijeron, ¿por qué hace eso cuando hay miles de personas buscando trabajo y nosotros le hemos dado el trabajo a usted? ¿Se fijó usted la cantidad de personas que vinieron a la entrevista de trabajo? ¿Qué quiere decir que no puede trabajar los sábados? ¿En qué clase de iglesia está usted, señor? ¿Es usted judío? Entonces les dije, perdón, señor, lo siento mucho, pero no puedo trabajar los sábados. Y luego les rogué diciendo, señor, si el salario que usted me está pagando incluye el trabajar los sábados, entonces quite de mi salario el equivalente a un día de trabajo. Por otro lado, no tengo problemas en venir a trabajar en cualquier otro feriado del calendario. Decidí decirles una vez más también acerca de los días santos anuales, pero dije, pero le doy mi palabra que puedo venir a trabajar el tiempo que quiera en cualquier otro día del año, domingo, Navidad, Semana Santa, el día que sea. También puedo venir en cualquier día feriado, cuando nadie quiere trabajar. Pero lo siento, no puedo venir ni un solo sábado a trabajar. Entonces me dijeron, mire, usted estará a prueba.
El señor Akimbo esperaba que el lunes le entregaran la carta de despido por no presentarse el sábado.
No recibí la carta de despido. Nunca tampoco recibí alguna noticia de que reduciría mi salario por no trabajar el sábado. Tampoco a nadie me dijo, vamos a castigarte de alguna manera.
Pablo estaba entregando un mensaje muy poderoso que nos debe mantener a nosotros enfocados. El reino de Dios no consiste de, no es distinguido por circunstancias o cosas físicas. Simplemente no es así. Uno puede decir, bueno, ¿qué acerca de todas las profecías? ¿Qué acerca de todas las escrituras que hablan de las condiciones físicas que existirán durante el milenio? Los leones y los corderos estarán en paz. Las ciudades serán liberadas del crimen, de los problemas y del estrés. Habrá lluvia a tiempo. Todas esas maravillosas cosas físicas que serán descritas en los sermones durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué acerca de todo eso? Bueno, todo eso es verdad. Nosotros tenemos esas maravillosas promesas a través de la Biblia, pero todas esas condiciones no son las que originan el reino de Dios. Todas esas cosas físicas serán el resultado de algo mucho más grande que estará sucediendo. Lo que hará que estas condiciones hermosas sean establecidas en la tierra será el Espíritu de Dios trabajando en todos los seres humanos a través de la justicia, la paz y el gozo que eso conlleva. Solamente Dios hará posible que se establezcan las cosas buenas que originan la paz y el gozo. Los seres humanos eventualmente tendrán que llegar a la conclusión por el Espíritu Santo que necesitan la justicia, la paz y el gozo en sus propias vidas a través del Espíritu de Dios. Eso son las cosas distintivas del reino de Dios. La realidad es que, sin embargo, el reino de Dios aún no está aquí en la tierra. Y para obedecer a Dios, algunos de nuestros hermanos se han tenido que ver en situaciones literalmente de vida o muerte. Ese fue el caso de nuestros hermanos en la fe, Jean-Marie y Pelagie Mundeli, quienes viven en Ruanda. La guerra civil empezó después de muchos años de tensión entre dos mayores etnias de Ruanda, los Tutsis y los Hutus. La masacre empezó el 6 de abril de 1994 y duró aproximadamente 100 días, en los cuales murieron alrededor de 800.000 personas, cuando los Hutus, que componían el 90% de la población, trataron de aniquilar brutalmente a los Tutsis, quienes por algún tiempo habían gobernado el país. La violencia empezó en Kigali, la capital. Y no muy lejos de ahí, en el pueblo de Remera, vivían los señores Mundeli, quienes temían el temor que pronto llegaría hasta su pueblo de La Matanza. Y así fue, la brutalidad llegó a ellos rápidamente.
Las masacres se mantuvieron solamente en Kigali durante 2 semanas. Pero rápidamente aquello empezó a extenderse por el resto del país.
Un empleado de una escuela vecina apareció muerto tan solo a unos pocos metros de la casa de los Mundeli.
Ahí me di cuenta que las cosas se estaban poniendo muy serias.
La esposa del empleado de la escuela también fue herida.
La señora herida y otra amiga fueron llevadas a nuestra casa por razón de seguridad. Esas fueron las primeras personas que llevamos a casa para protegerlas.
El señor Mundeli le pidió a un amigo de entre los soldados que ayudara a las dos señoras.
Las damas fueron escoltadas por los soldados hacia sus casas y ya no tuvieron más problemas. Creo que fue el 20 de abril cuando una joven enfermera de un hospital cercano nos pidió que la escondiéramos en nuestra casa. La pusimos dentro del techo falso de nuestra casa. Al siguiente día, 3 soldados llegaron a nuestra casa porque la gente les había dicho que estábamos colaborando con la oposición. Los soldados buscaron por toda la casa por si estábamos escondiendo a esta persona.
Uno de los 3 soldados se puso muy violento.
El soldado me tomó fuertemente y me acusó de ayudar a personas de escapar. Me amenazó con matarme mismo. Entonces hablé con el soldado con seguridad y le dije, bueno, usted me va a matar, pero no me dejaré que usted se vaya así nomás. Me colgaré de su cuello y haré que toda su sangre caiga sobre usted. Entonces me golpeó en la cara con la culata de su rifle. Otro de los soldados me conocía de antes y le pidió a su compañero que ya no me golpeara. Entonces ellos nos pidieron una cantidad de dinero para no matarnos. Cuando entregamos el dinero que querían, nos dejaron solos.
Al siguiente día llegaron a nuestra casa varios civiles con machetes y nos dijeron que los dejáramos buscar cuidadosamente a la mujer que habíamos escondido. Gracias a Dios, ellos no pudieron encontrar el orificio en el techo en donde habíamos escondido a la dama. La jovencita que estaba ahí hoy, Sara, no quiso huir del pueblo porque ella estaba comprometida con un varón y quería casarse con él. La joven enfermera nos pidió que también protegiéramos a una amiga de ella. Un hombre de negocios del pueblo también nos pidió que escondiéramos en nuestra casa a uno de sus hijos. En resumen, en cierto momento teníamos a 3 jovencitas y a un muchacho escondidos en el techo de nuestra casa.
No importaba si las jovencitas y el muchacho no eran de las mismas creencias que los Mundeli. Proteger a aquellos seres humanos de la ira y venganza era simplemente lo correcto, a pesar del riesgo que los Mundeli corrían.
En mayo del mismo año, cuando yo fui para recoger mi salario del trabajo, algunos soldados vinieron a mí. Los soldados me preguntaron si tenía escondido al hijo del hombre de negocios. No contentos con mi respuesta, vinieron y nos rodearon la casa. En un momento había muchos gritos y ofensas de parte de los soldados. La joven enfermera que estaba escondida en nuestro techo al oír los gritos se asustó mucho. Cuando oyó que los soldados entraron en nuestra casa, ella se puso tan nerviosa que se movió hacia una parte débil del techo y cayó al suelo. Un soldado que estaba mirando por la ventana vio a la enfermera caer al suelo y dijeron, sabemos que el jovencito también está en el techo. Y lo encontraron y entonces ellos tomaron al muchacho y a la enfermera y se los llevaron diciendo que los llevarían a un lugar más seguro. Yo acababa de regresar de recibir mi salario, entonces los soldados nos multaron con el equivalente de $1,300 por supuestamente apoyar a la rebelión. Esa sería la única manera de salvar nuestras vidas y la de los 2 jóvenes. Pero yo no tenía tanto dinero, entonces les entregué mi salario completo que acababa de cobrar. Los soldados tomaron con ellos la mitad de mi salario y me dijeron que tenía que completar el resto. Los soldados tomaron secuestrados a la joven enfermera y al muchacho hasta que yo les entregara el dinero al día siguiente. Al otro día les entregué al soldado todo lo que había podido recolectar, que era la mitad de la multa. Entonces los soldados se llevaron a los 2 jovencitos como a unos 30 metros lejos de nosotros. Allá donde ustedes ven las flores amarillas es donde los 2 jóvenes fueron asesinados.
Cuando los soldados se llevaron a los dos jóvenes y los mataron, Sara salió de la casa por la puerta trasera y empezó a correr. Corrí detrás de ella para detenerla. Entonces me dijo, yo no quiero morir aquí, prefiero morir un poco más allá. Sin embargo, la convencí de que regresara a la casa. Gracias a Dios, los soldados no la vieron.
Después de estos años, los Mundell invitaron a Sara a que nos contara su historia. Ella también trajo a su esposo, el mismo varón con el cual ella estaba comprometida en aquel tiempo. Ellos tenían ahora 5 hijos. Sara estuvo muy cerca de perder la vida en aquellos terribles meses del 94. Ella se salvó milagrosamente cuando estaba en la casa de los Mundell. Aquel día cuando entraron los soldados, Sara tuvo la idea de esconderse entre las ropas del closet que estaba enfrente de la recámara.
Aquí había una cuna de bebé.
Cuando los soldados entraron al cuarto, ellos vieron el closet abierto y las camas en orden, pero no vieron detrás de la puerta del closet y por lo tanto no vieron a la jovencita. Los Mundell la llevaron luego a un lugar más seguro hasta que pasara el conflicto.
Aquello fue muy difícil para mí en aquel momento, porque muchas personas estaban siendo asesinadas por todos lados. Yo estaba muy temerosa, pero cuando yo estaba aquí en la casa de los Mundell me sentía segura. Yo no sé cómo puedo pagar a los Mundell por lo que hicieron conmigo. No conozco ningún premio de gratitud que yo pueda darles por el amor y la amistad que ellos me brindaron. Lo que yo pensaba en aquellos momentos era que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo misma crecí en una familia donde había mucha tensión y peleas. A mí nunca me gustó aquello y por tanto pensé que deberíamos mostrar amor con nuestros vecinos. Esta es la manera en que yo podía aplicar el principio bíblico.
El principio bíblico que me inspiró para poder tomar aquellas decisiones fue la regla de oro. Hacer a los demás aquello que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros. Y yo sentía que si yo estuviera en aquella situación difícil, me hubiera gustado que otros me protegieran. Yo no tenía dinero o muchas cosas físicas para dar, pero lo que yo tenía, eso podía dar. Y yo podía ofrecerles protección. Y si aquella protección significaba que teníamos que morir juntos, pues teníamos que hacerlo.
Muchas de las personas en realidad tuvieron que morir juntas. Cientos, miles buscaron refugio en las iglesias, tales como aquellas personas que habitaban en Nitarama y Yamata. Todas estas personas fueron asesinadas brutalmente por los soldados y por las turbas que usaban granadas, pistolas y machetes. Todavía existen las ropas de las víctimas, sus zapatos, sus posesiones, sus recuerdos. Todas estas cosas nos recuerdan las atrocidades que sucedieron hace solamente un poco de tiempo. Las iglesias aquí y en otros muchos lugares a lo largo y ancho de Ruanda todavía permanecen como memoriales de lo que sucedió en el 94. En el 10º aniversario del genocidio en Ruanda, el pasado abril del 2004, el Centro Memorial de Kigali fue abierto al público. En ese lugar se encuentran sepultadas 250.000 víctimas del genocidio. Gracias a Dios que todas estas personas tendrán un nuevo comienzo en la segunda resurrección, como lo estudiaremos en esos días de la fiesta. Ese día será de gran alegría y también un día de perdón. La mayoría de los miembros de la Iglesia de Dios en Ruanda no experimentaron la severidad del holocausto como los Mundell, debido a que la mayoría vivían en Giti. El gobernador de Giti aparentemente les dijo a los soldados, «Nosotros no somos ni Hutus ni Tutsis, somos ruandeses». Y los soldados milagrosamente no entraron en el pueblo de Giti. El sábado 13 de junio del 2009, la iglesia se reunió cerca del hermoso lago Muhasi, en donde será la fiesta de tabernáculos en este año 2009. Joel Meeker, el coordinador regional de la iglesia para Ruanda, hizo los siguientes comentarios en su sermón.
Habrán problemas algunas veces, hermanos, no siempre será fácil. Pero con la ayuda de nuestro Padre en los cielos, nosotros podemos tener la paz interna y el gozo que aparta a los cristianos de aquellos que todavía no conocen a Dios. Ese es nuestro desafío, y también ese es nuestro privilegio. Esa es nuestra vida ahora, en el entretanto esperamos el gozo y la gloria que nos será dada en el futuro.
La señal distintiva de la Iglesia de Dios debe ser la justicia, la paz y el gozo a través del Espíritu Santo. Esa también será la señal distintiva de todo el mundo de mañana. Cuando somos probados, es raro que pasemos esas pruebas con una calificación perfecta. No estoy seguro si alguna vez he disfrutado alguna de las pruebas por las que he pasado. He aprobado algunas, he fallado otras, pero no he disfrutado de ninguna de ellas, porque me parece que en cada una de las pruebas hay algo que tenemos que aprender, ¿no es así? Aun cuando aprobamos una prueba, todavía hay cosas que tenemos que aprender. Y nuestras vidas están llenas de ejemplos de cosas que hemos aprendido. Siempre estamos aprendiendo nuevas formas de crecer y de entender. Entonces, ¿cómo es que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos prepara para las pruebas que todavía vienen? Aunque las pruebas que todos enfrentamos son diferentes, todos pasamos por esas pruebas. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido a través de nuestras pruebas? ¿Qué lecciones podríamos compartir con otras personas cuando ellos pasan por las mismas pruebas? ¿Cómo compartimos esas lecciones? La Biblia es una compilación de muchas experiencias que otras personas vivieron. Y Dios hizo que esos recuerdos quedaran grabados para compartirlos con nosotros. ¿Cuántas veces hemos adquirido fuerzas por las historias que hemos leído en este libro, experiencias que otros vivieron? Nosotros leemos sus historias, compartimos sus lecciones y adquirimos fuerza de ello. Bueno, estas son las historias escritas. Ahora mismo tenemos muchas historias vivientes. ¿Qué historia puede usted compartir con nosotros? ¿Qué cosas hemos aprendido que podemos pasarles a otros? ¿Cuáles son las preguntas más difíciles que usted le ha hecho a Dios? Todos les hacemos a Dios preguntas difíciles de vez en cuando. Por lo menos son difíciles para nosotros. Y esas preguntas son difíciles porque estamos luchando. Cuando estamos tratando de comprender los porqués y los por qué yo, ¿cómo es que usted contesta esas preguntas al querer estar centrado en la justicia, la paz y el gozo? ¿Cómo es que usted logra la paz de la mente y aún el gozo de la mente durante y después de una prueba? ¿Cómo tiene paz mental? Esa no es una reacción de la mente natural. No es normal. Al final, Romanos 14, 17 nos recuerda que el guardar la fiesta de los tabernáculos y el vivir la vida en general, tenemos que vivir a la luz del reino venidero de Dios. Esto debe ser el resumen de todo lo que hacemos. Ser ejemplos vivientes de la justicia, la paz, el gozo, por medio del Espíritu Santo.
Quiero darle las gracias a todos ustedes, los hermanos de la iglesia alrededor del mundo. Les deseo a todos una muy maravillosa fiesta este año. Muchas gracias.